Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Pequeño alivio de las temperaturas en esta jornada. Las temperaturas máximas parece que han bajado un poquito, luego miraremos a ver lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología, pero es un alivio que se vive de puertas para afuera. Tengo en la radio la intensa actividad, el ir raudos y veloces de un tema a otro, pues hace que suba la temperatura. No me obliguen a entrar en más detalles, vamos a dejarlo ahí. Tenemos un programa por delante pues para hablar de muchas cosas, y entre esas cosas pues estamos a martes, volvemos a tener la sección de exitazo o batacazo, y bueno, esto ya a partir de aquí, lo que Julia Llévenes nos quiera ir adelantando. Julia, bienvenida, ¿qué tal?
Buenas.
¿La mañana bien?
Sí.
Fresquita, ¿verdad?
Sobre todo.
Eso, bueno. Estela Cea, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Tú sí, tú la mañana fresquita.
Sí.
¿No? Hombre, claro. Estás ahí con el ventilador pegado. El mini pingüino. Eso es un pingüinito.
Es un pingüinito.
Un pingüinito. Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué digo? ¿Exitazo o batacazo? ¿Hoy de qué?
Hoy va a ir de fans.
¿De fans?
De fans.
¿De fans locos?
Bueno, por donde lo quieras mirar, sí, también hay fans locos.
Hombre, hay fans que han atentado contra sus ídolos porque decían que o para ellos o para nadie. O sea, hay fans. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver el cuadro de la Mona Lisa, de la Gioconda,
sí,
que es muy chiquitito, tras un cristal muy grueso, pero por la sencilla razón de que hubo quien intentó destruirlo porque si no era suyo, no tenía que ser de nadie, ¿sabes? Estas cosas pasan. Michael Chapman mató a John Lennon porque si no era para él, no sería para nadie. Este tipo de locuras. O sea, que veremos a ver qué
no
fans.
No vamos a ser tan radicales.
Ah, no. Bueno. Es que tú sueltas a alguien. No, fans. Y ya está. Me pierdo. Ya no sé por dónde. Bueno, pues ya está, fans. Ahora después veremos a ver qué pasa. Luego estaremos pendientes también de Eva Martínez Abascal y del tiempo de Baco, el tiempo del cooperativismo en la sintonía de Onda Cero. A ver con quién habla y de qué habla y de estas cosas. Tendremos tiempo de hablar también de la feria de Valdepeñas, que está cada vez más cerca, curiosamente. O sea, cada día que pasa es un día más cerca que está. Que está el 31, pues ya, ahí mismo. Y tendremos a nuestro concejal de festejos, a David Sevilla. A las 2 menos 20 llegará el tiempo de la información y volveremos a abrir, porque cada día pues vamos a ir repartiendo entradas. Pueden ustedes conseguir entrada gratis para ir al Revival, que el día 16 de agosto va a tener lugar en la Plaza de Toros de Castellar de Santiago. Bueno, pueden conseguir la entrada en nuestro programa mandando un WhatsApp al 649-32-89-54, 649-32-89-54, que además es responder a alguna pregunta que planteemos, que va a ser una pregunta muy sencilla, o bien... pueden también comprarlas en taquilla al precio de 12 euros. Eso ya cada uno lo que prefiera. Nosotros de momento hoy vamos a repartir entradas. Y como decía, a las 2 menos 20 llega toda la información y ya tenemos por aquí a María Ángeles Díaz Madroñero, a la cual vamos a saludar con la sintonía de titulares, para que María Ángeles pues nos vaya dando la última hora de la última hora. Pues esta, de la última hora. No es que luego no vaya a haber más horas, sino que lo último que sabemos hasta ahora de lo que es la información. La última hora. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal?
Buenos días, bien, gracias.
Danos la última hora.
Hoy hay menos cosas que adelantar, aunque para nuestra cita a las 2 menos 20 de la tarde tendremos sin duda novedades. ¿Por qué? Pues porque por los micrófonos de las emisoras de Onda Cero en la provincia van a pasar hoy el director general de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Miguel del Real, al que le vamos a preguntar sin duda por asuntos de interés, como por ejemplo la decisión, en principio definitiva, de ese 15% de los aranceles en productos que van y que se exportan a Estados Unidos, y de otras cuestiones relacionadas con uno de los sectores que son un pilar básico de la economía de la provincia. Y también porque está previsto hablar con el presidente de FECIR. Y bueno, pues hay que saber qué es lo que tiene que decir Carlos Marín sobre ese anuncio que realizaban ayer los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que rompía pues las negociaciones del convenio colectivo del metal y avanzaba pues movilizaciones e incluso una posibilidad de huelga general.
Bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo ello. Venga, más asuntos, que seguro que los hay.
En nuestra comarca, temas que tienen mucho que ver con lo cultural y que, sin duda, tienen una relevancia. Es el caso de la presentación a primera hora de esta mañana de la 51ª edición del Festival Internacional de Teatro Lazarillo de Manzanares, que se presenta con algunas novedades en cuanto sobre todo a fechas de celebración y también con una actividad que va a ser la que del pistoletazo de salida a los 7 días en los que el teatro, la música y las exposiciones van a tener un papel protagonista en este municipio.
Bien dices, porque efectivamente el nombre de Festival de Teatro se le queda muy pequeño, puesto que hay muchas más disciplinas artísticas más allá del teatro. ¿Y algo más?
Podemos finalizar, si te parece, contando que en Valdepeñas lo que se ha presentado esta mañana han sido los bailes del Candilillo, esa propuesta que se hace desde Raigambre para acercar a la población todo lo que tiene que ver con el folclore y la música popular, intentar un poco desvincularla de esas actuaciones que siempre se hacían sobre un escenario y que estaban como más lejos del público.
Muy bien. Bueno, pues todo esto a las 2 menos 20 ya detallado con María Ángeles Díaz Madroñero, con Sandra Serrano. Compañera, te dejamos que sigas trabajando en la información.
Nos escuchamos en un rato. Hasta
luego. Estos han sido nuestros titulares que nos tienen que llevar también a otros puntos de la provincia, de la región. Porque vamos sumando voces, porque me parece que además creo que Marcos Galván ha vuelto también. Entonces hay que hacer el repaso de lo que traen otras emisoras y eso lo hacemos como si... Deja el pingüinillo.
Ahí, lo estoy colocando para que dé más.
Ya, ¿para que dé más qué?
A mí, viento.
Pero si tiene la cabeza oscilante, o sea, hay veces que te da y veces que no.
Ya, pero lo giro más para mí, para que me dé más tiempo.
Para que te dé más tiempo, pues entonces póntelo directamente, quítase los tirantes.
No,
pero
Julia
ya
también
está.
Le tiene que dar.
Ya, pero que le dé de vez en cuando nada más, un ratito, si eso cada media hora, ¿no? Ya te veo. Venga, vale. Pues los compañeros también quieren dar lo suyo.
Venga, pues, paso.
Venga, da paso.
Saludos, compañeros.
Eso, saludos, compañeros.
¿Qué tal, compañeros? En este martes siguen las reacciones ante esa política arancelaria de Estados Unidos. De hecho, hoy se reúne ese Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con el IPEX. Se reúnen en Toledo. También hoy tenía lugar esa reunión entre el Ministerio de Agricultura y las diferentes comunidades autónomas para seguir abordando ese recorte de la PAC, de la Política Agraria Común, que ha planteado la Comisión Europea de cara al próximo 2028. Además, también hoy arranca la actividad en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca. También allí está hoy la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, acompañada por la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, visita en el Parador de Cuenca. Tenemos más asuntos en el Consejo de Gobierno. Se han aprobado diferentes presupuestos para la rehabilitación de viviendas, también para la adquisición ya de vacunas o importantes acuerdos, por ejemplo, para impulsar ese centro tecnológico de Castilla-La Mancha que estará ubicado en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. Al margen de estos asuntos, también accidente laboral. Hoy en Toledo, un trabajador de 53 años ha resultado herido tras precipitarse desde un andamio de unos 4 metros de altura. Todo lo ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía, Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
¿Qué tal, compañeros? Saludos desde Más de Uno Ciudad Real en este martes 29 de julio. Felicidades a las Martas en el Día de Santa Marta y felicidades a los hosteleros porque hoy se celebra, como sabéis, el Día de su patrona. Vamos a comenzar hablando con Carlos Marín, es el presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, a quien vamos a preguntar, por ejemplo, por la convocatoria de movilizaciones en el sector del metal o cómo y qué van a suponer los aranceles pactados entre la Unión Unión Europea y Estados Unidos para la provincia de Ciudad Real. Por otro lado, tenemos contacto en directo a partir de la una con la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, porque ya sabéis que ha bajado el telón la 48ª edición. Esta mañana se hace balance y a la una hablaremos con ella para que nos cuente los datos de esta última edición del festival. Y por supuesto, atentos estaremos a esa entrevista que nuestra compañera Eva hará a cooperativas agroalimentarias. Y después, a las 2:20, nos sumamos al informativo provincial. Buen día para todos.
¿Qué tal, Consoli, Emilio, oyentes de la provincia? Estamos de enhorabuena en esta comarca tras haber vencido Herencia en el Grand Prix, liderando la tabla de semifinalistas en la 1 de Televisión Española, quienes ayer nos vamos al canal de la tele pública, celebramos esos 32 puntos frente a los 15 de Peñaranda de Bracamonte, cosechados por los grandes atletas, deportistas, sin duda estaban muy en forma, de la localidad vecina. Y hoy de todo ello hablaremos y lo celebraremos con el alcalde Sergio García Navas. También vamos a hacer balance sobre la temporada de cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha en provincial. Vamos a contar hoy con Juan Miguel del Real, el director general, y en otro orden de cosas, siguiendo la actualidad de los empresarios, el comercio, la hostelería de la zona, a propósito, felicidades a todos los camareros y camareras y a las Martas en su día, vamos a compartir igualmente la conexión FECIR. En la segunda parte del programa también estará con nosotros la concejala de Cultura al frente del patronato municipal de estas lides, Cristina Perea, haciendo balance de los escenarios de verano que se han ido desarrollando durante el mes de julio y avanzando los de agosto, donde ya pinta muy bien, entre otras, la próxima actividad, que es el fin de semana de patrimonio, que abrirá museos, edificios emblemáticos, y habrá mucha actividad, dinamización en las calles y rincones de Alcázar este inmediato fin de semana.
Bueno, pues muchas gracias a todos.
No sé de qué estáis hablando bien. A todos, se refiere a Eva Martínez Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván.
Pues eso, todos.
Y mientras escuchan ustedes el patrocinio, voy a descubrir de qué estaban hablando. No, de la antena.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Las 12:32 minutos. Muy buen momento este para que nos metamos de lleno en la información de servicio público. Uh-huh. Empezando
por el tiempo. Así que nada, saludos a Emet y saludos Noelia García.
Eso.
Buenas tardes. Este martes bajan las temperaturas de forma generalizada. Se prevén máximas de 35 grados en Ciudad Real y en Puerto Llano, 34 grados en Alcázar de San Juan, en Manzanares y en Tomelloso, y 33 grados en Valdepeñas y en La Solana. En general, ambiente soleado y cielo despejado, aunque en las sierras no se descartan algunas nubes de evolución. Sopla viento flojo del noreste. Mañana temperaturas máximas sin grandes cambios. 38 grados en Almadén, 36 en Ciudad Real y en Puerto Llano, 35 grados en Alcázar de San Juan y en La Solana y 34 grados en Valdepeñas y en Tomelloso. También será un día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Soplará viento flojo variable, aumentando a moderado a últimas horas. Las temperaturas nocturnas bajan ligeramente, 16 grados en Tomelloso, 18 en Puerto Llano y 19 grados en la capital. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Emet, y muchas gracias, Noelia.
Y como siempre, pasamos ahora al tráfico. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos tráfico bastante fluido y cómodo en esas carreteras ya de la provincia de Ciudad Real. Afortunadamente no registramos grandes complicaciones que afecten a la circulación. Tan solo van a encontrar un vehículo detenido ya por la carretera 4 en Valdepeñas, sentido Andalucía, que podría llegar a complicar la circulación en ese punto, pero sin grandes incidencias, como decía. Por tanto, se circula a esta hora de la tarde con total normalidad.
Muchas gracias, Pedrosa, y muchas gracias, DGT.
Pues cuidado con ese vehículo que estaría ahora mismo detenido a la altura de Valdepeñas en la A4. 649-32-89-54, 649-32-89-54. Y si quieren ustedes una entrada para el revival del 16 de agosto en la Plaza de Toros de Castellar de Santiago, en el que vamos a tener una variedad de grupos muy grande. Grupos como, por ejemplo...
Como, por ejemplo, Viceversa, Sensitive World, Bandido Fit Piropo, Gem, New Limit...
Y DJs, hay un montón de DJs.
Sí, como Javi Boss, Vicente Ferret, Sergi Val, o DJ Toño, DJ Tecla.
Bien, si quieren ustedes una entrada gratis, solo tienen que mandar un mensaje al 649-32-89-54 y responder a qué pregunta. A ver, pregunta.
No sé, ¿cuál es uno de los DJs que viene?
¿Cuál es uno de los DJs, por ejemplo? ¿Cuál es uno de los DJs? O sea, ya que hay de los que había ahí, que había el Tecla
hay que
y
tecla,
Toño,
claro,
y, claro, efectivamente, y Vicente tecla. Ferrer, y estaban ahí, pues uno de los DJs, uh-huh. Uno. Ustedes dicen uno y ya tienen entrada, ya, o sea, tan sencillo como eso. Ya. Y bueno, ¿no os riáis? ¿Por qué os reís? ¿Por qué os reís? ¿Te parece muy complicada la pregunta?
A mí me parece
¿Te parece difícil
no
la pregunta? No, si te parece difícil la pregunta, dilo.
A mí me parece difícil, la verdad. La he hecho yo y me parece complicado, no sé responderla.
¿Te parece difícil la pregunta?
Sí.
Vale. Vamos ahora, unos consejos y entramos ya en el exitazo batacazo y lo mismo ya a Estela le prohibimos hablar, pues le parece difícil, pero puede ser esto. No, desastre.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
Novedades en Innovación Clínica Valdepeñas. Este mes te traemos una oferta exclusiva, un 25% de descuento en nuestro sistema de ortodoncia invisible, ya que somos líderes en la comarca. Además, lanzamos un nuevo servicio de nutrición y dietética para ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda, solo este mes en Innovación Clínica Valdepeñas, Avenida de los Estudiantes 75, los de siempre, como nunca antes.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón 219 euros. Confortable cheslong 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Del 31 de julio al 5 de agosto, Feria de Agosto en Valdepeñas. Verbena municipal y noches rocieras en el recinto ferial. DJs en la zona joven de la feria. Flamenco en bodegas A7 y bailes del candilillo en la Plaza Constitución. También mercado medieval en la Plaza de España y Constitución. Y el martes 5 de agosto, atracciones en el recinto ferial a precios especiales. Ven y disfruta de la Feria de Agosto. Valdepeñas brinda alegrías.
¿Eres maestro y te preparas para las oposiciones? En AMPE Ciudad Real te ofrecemos preparación especializada para primaria infantil, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, educación física e inglés, con profesionales expertos, materiales actualizados y atención individualizada. AMPE Ciudad Real, el sindicato de los docentes. Tu plaza empieza aquí.
Gamma Valverde cumple 60 años y para celebrarlo, todos los meses tienen ofertas especiales. Este mes de julio, azulejo porcelánico imitación madera de primera calidad por 12,95 euros el metro cuadrado. Y para que no se te escape esta u otras ofertas, síguelos en Instagram, Facebook o visita sus instalaciones en Carretera de la Solana, en Valdepeñas. La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde.
El Remember de tu vida llega a Castellar de Santiago el sábado 16 de agosto desde las 8 horas. Plaza de Toros de Castellar de Santiago, uno de los mejores festivales del momento. 90s and 2000. Con actuaciones en directo de la mano de Viceversa, Sensitive World, Bandido, Featuring Piropo, Gem y New Limit. Sets de DJs que han hecho historia. Javi Boss, Vicente Ferrer, Sergi Val y muchos más. Compra tu entrada en nuestra web www.90sand2000.com.
Este verano ven a disfrutar de la auténtica gastronomía mediterránea en la antigua bodega Los Llanos. Te invitamos a degustar delicias tradicionales y vanguardistas en nuestro patio manchego, el lugar perfecto para disfrutar en familia y con amigos. Y muchas noches contaremos con música en vivo. Las noches de verano pasarás en la mejor terraza de Valdepeñas, la antigua bodega Los Llanos.
Escuchas Onda Cero Valdepeñas, te mereces esta radio.
Ha mentido la sintonía nada más empezar. Ya era hora, ya, ahora me toca a mí. No, ahora le toca a Julia. Le Julia claro. Toca a Jones. No, te toca a ti porque esto es exitazo o batacazo.
Claro, ahora me toca a mí seguir hablando de series porque la semana pasada pues me gustó mucho hablar de esto. Pero bueno, no vamos a hablar. Vamos a hablar de series, pero vamos a hablar de otra parte de las series. Bueno, que no solo las series, también influyen en el cine, ¿no? Y hay muchas otras cosas que son los fans.
Ah, vale.
Pero.
Qué bonito.
Hoy lo vamos a traer más a nivel nacional, hoy vamos a hablar solo de España. Vamos a quedar por ahí. Bueno, se mencionó series españolas, ¿cuáles son las primeras que se os vienen a la cabeza?
Es que somos de distintas épocas.
Bueno, quien viva, en general.
Verano azul.
Yo aquí no hay quien viva.
Pues la tengo a punta. Y esa también la tengo a punta.
La farmacia de guardia. Uh-huh. Manos a la obra. A mí se me vienen muchas a la cabeza. Fraggle Rock.
Esa se me escapa a mí, ¿ves?
¿Se te escapa Fraggle Rock?
Bueno, esa claro, se me escapa.
Qué lástima, qué infancia tan pobre habéis tenido.
Ay, bueno.
Qué tristeza.
Pues eso, seguramente pues las que suelen venir a la cabeza son las más resonadas, ¿no? Pues Verano Azul, Aquí no hay quien viva, por ejemplo La Casa de Papel también, que es más a nivel internacional, ¿no?
Sí.
O bueno, incluso novelas como El secreto de Puente Viejo. Pero bueno, para hablar de esta serie y sobre todo de la influencia que tiene pues en los fanáticos, y como ya dije en el primer programa, yo no soy experta ni nada de eso, pues hoy traigo compañía y está con nosotros María Josefa Establés, profesora de comunicación audiovisual en la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora de fandoms. Buenos días.
Muy buenas.
Hola, buenos días. Buenos días.
Perfecto. Aquí hoy entonces vamos a poder romper muchos temas, ¿no? Porque yo defiendo que las nuestras, el equipo A, el coche fantástico, todas estas series sean mejores que las actuales, ¿verdad? Entonces, y a partir de aquí ya la polémica está servida.
Bueno, pero esas españolas tienen poco.
Sí, esas tienen poco. Bueno, Verano Azul,
sí,
grandísima serie.
Bueno, yo por lo que tengo entendido, el movimiento fandom y todo esto, a ver, fanáticos han existido de toda la vida, claramente, ¿no? Pero el movimiento fandom, que es algo un poco más serio, porque llega a influir en incluso el funcionamiento y los formatos de las series, pues es un movimiento que llegó más tarde a España porque empezó siendo más tendencia en otros sitios. Cuéntanos un poco sobre cómo fueron los primeros fandoms en España.
Bueno, pues llevas toda la razón, Julia. Muchas gracias por la invitación, por sumarme a la tertulia. A ver, en España, y coincidiendo con tu compañero, empezaron primero las series, a ver, fans de las series extranjeras. Sobre todo de las de ciencia ficción, ¿no? De Star Trek, he oído por ahí también El coche fantástico. Uy, hacía mucho que no había de él, pero también, pero sobre todo de estas que tenían que ver mucho con la ciencia ficción.
V, y quizá, ya, fíjate que V se sigue recordando a día de hoy.
Sí, por supuesto. Y luego ya posteriormente, por ejemplo, Expediente X, que bueno, el fandom en España y mundial fue pues increíble, ¿no? Y luego una vez empezó con todo el tema de estas series y también películas que tenían que ver con la fantasía y la ciencia ficción, pienso pues Star Wars, Tiburón, Indiana Jones, vino también con series que venían de Asia, ¿no? Por ejemplo, animes, ¿no? Como Dragon Ball, Candy, y estas son ya un poquito más hacia finales de los 80, comienzos de los 90. Y ya en España, es verdad que cuando siempre ha habido gente que mandaba cartas, por ejemplo, pues a Televisión Española, estáis hablando de Verano Azul, pues enviaban también cartas para intentar, pues la gente decía, ay, pues me gusta mucho esta serie, etcétera, ¿no? Pero luego ya en los 90, cuando ya empieza a haber poquito a poquito un poco eso que llamamos ahora, bueno, la red, ¿no?, Internet, los foros sí que había personas que empezaban a hablar sobre esas series que justo estabas comentando al principio, ¿no? Que si manos a la obra, que muchas de estas de Farmacia de Guardia de los 90, ¿no? Y claro, pues cuando las personas buscan pues hablar de temas que les interesan, y en este caso pues particularmente series de televisión, y podían hablar pues a lo mejor con las personas que tenían a su alrededor, no tanto dependiendo si les gustaba o no, pero habiendo esa ventana que estaba abierta en Internet, de poder conectar con otra gente, pues empezó mucho el movimiento de los fans en temas primero de foros, de estas primeras páginas web en las que podía cualquiera comentar algo, y antes de lo que es la llegada de las redes sociales, y evidentemente, sobre todo ya a comienzos de los 2000 y a raíz de un gran boom que hubo de una de las series más importantes a nivel internacional, que ha tenido un movimiento fan muy importante, pues se empezaron a hacer incluso aún más cosas en internet y para compartir, que en ese caso sería la serie de Lost, Perdidos, sí, que seguro que todos la habéis visto o al menos habéis oído sobre ella, ¿no? Eso en el caso un poco de cómo han ido llegando estos temas de los fandoms, de qué prácticas hacen los fans, ¿no? Pues prácticas que podemos decir, pues por ejemplo, lo que es el fanfiction. ¿Y qué es eso del fanfiction? Pues es escribir historias que están relacionadas pues con la serie o con el objeto de culto que nos gusta, ¿no? Que le gusta a los fans. Pues historias paralelas, cómo nos gustaría que continuara la relación o cómo nos gustaría que fuera una relación entre dos personajes, etcétera, ¿no? Luego fanarts, que sería lo mismo, pero en el caso más visual, ¿no? De dibujos y todo eso. Evidentemente lo que hemos hablado de comentar los contenidos. Y luego ya incluso, pues, sobre todo a raíz con lo de las redes sociales, pues también esa parte de comentar se ha ido haciendo en vivo, ¿no? O sea, la llegada de Twitter y lo que era lo de hacer el live tweeting, ¿no? La segunda pantalla, de ir tuiteando mientras estabas viendo tu serie, muchos momentos cuando la serie se estaba emitiendo en directo, pues eso también unía mucho a los fans. Series españolas, que esto lo han trabajado muy bien y bueno, que todavía tienen ese tema de nostalgia, que hay algunas personas que siguen haciendo cosas aunque la serie ya no esté en vivo, pues por ejemplo el Ministerio del Tiempo o en su día también Águila Roja. Con Águila Roja hubo un movimiento fan muy importante, con Isabel, con la serie Isabel, y luego con otras de otros canales de televisión, ¿no? Sí. Pienso pues en Amar en tiempos revueltos, de ahí se creó otra serie que realmente surgió porque los fans estaban haciendo cosas en Twitter comentando la relación pues entre dos personajes, entre dos mujeres, y de ahí se creó una serie que se llama Luimelia, que era un shipeo, que eso es mezclar las dos, el nombre de dos personas para crear, pues para, porque es por una relación, ¿no? Y se crea una palabra ahí, de Luisita y Amelia. Y claro, pues eso, por ejemplo, ahí lo que decía Julia antes, ¿no? Sí. Es muy importante cómo a veces los propios fans pueden incluso modificar o crear nuevos, ayudar a crear nuevos formatos audiovisuales. Y en este caso, por ejemplo, este de Luimelia es fantástico, ¿no?
Sí, en este caso podríamos decir que, bueno, podríamos mencionar lo que es el concepto fanservice, ¿no? Que en este caso, bueno, pues para la gente que no sepa qué es este funcionamiento, pues sería en esto que estamos comentando, de que los fans, por ejemplo, si son fans de una serie y no les gusta el final o lo que sea, pues se comenta pues en redes sociales, antiguamente más en foros, tal, y es posible de que la influencia de los fans sea muy grande sobre la producción de la serie y se llegue a cambiar o se llegue a hacer una segunda temporada o incluso una extensión de otra
un final formato alternativo. Claro. Pero fíjate que eso, a día de hoy, me da la sensación de que es ya pasado. O sea, es ya pasado hasta el punto de que con la inteligencia artificial los fans empiezan a hacer sus finales. O sea, cogen imágenes de la serie, lo meten en inteligencia artificial y le dicen, espera, que quiero que esto termine de esta manera. Y empiezan a recrear los vídeos, ¿no? Estamos a punto de que todo esto cambie y el fan se convierta en el escritor, director, editor y casi casi productor de su propia serie.
Pues fíjate, esto no es tan nuevo, porque esto que es verdad que con la inteligencia artificial se hace más rápido, pero es que ellos ya lo hacían bastantes fans antes. O sea, tenemos casos de fans haciendo lo que se llama fan films, o sea, películas hechas por fans, sí, desde hace más de 20 años, utilizando, por ejemplo, pues trocitos de las películas o incluso recreando de forma más artesanal a nivel audiovisual, haciendo estas cosas. Evidentemente con la inteligencia artificial pues es mucho más rápido, pero eso de los finales alternativos y todo esto, vamos, se lleva haciendo en series décadas, pero incluso te diría que en otros ámbitos, hasta en la literatura, eso se lleva haciendo incluso siglos. O sea que la verdad es que es interesante, porque es verdad que muchas veces no vemos los productos de la cultura popular desde esa perspectiva de cosas que pueden hacer las audiencias. Y en este caso, pues bueno, los fans evidentemente pueden tener una parte muy creativa, en esto la parte positiva. Luego sería otro debate, también a veces hay cosas evidentemente negativas desde el mundo del fandom, sí, pero están estas, ¿no? Y eso de la inteligencia artificial, pues sí, la verdad es que se están haciendo ya muchas cosas, y en los que nos gusta investigar sobre estas cosillas, pues ahí estamos intentando ponernos al día, pero es verdad que hay momentos que sobrepasa, ¿no? Porque cada día hay más aplicaciones. Pero bueno, es interesante, y sí, y es cierto que bueno, que es un nuevo reto también para la industria audiovisual, ¿no? Eso sí, que está pasando.
Y bueno, a mí ahora me gustaría hablar, porque pues claramente tú estás más especializada en investigación de series, pero sé que en concreto te gusta un montón el Ministerio del Tiempo, así que me gustaría que nos contases un poco sobre tu investigación, sí, sobre la serie.
Vale, bueno, sí, os cuento un poco. A ver, es cierto que me gusta mucho, y porque además una de las series que analicé, los fans, una de las series que analicé fue esta, para mi tesis doctoral, y tuve pues la suerte de poder trabajar y hablar con muchos fans y con creadores de la serie, y bueno, pues fueron varios años trabajando en esto, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que ha sido muy importante del Ministerio del Tiempo, más allá de la historia y la premisa que tiene, ¿no?, sí, de los viajes en el tiempo, y que es una serie de fantasía, ciencia ficción, y que se emitía en prime time en Televisión Española, cosa que eso tampoco era habitual, y eso ya de por sí, al ser una serie de ciencia ficción, como os decía al principio, siempre la ciencia ficción y la fantasía han tenido un nicho muy grande de fans en general, porque es muy fácil crear contenido cuando algo ya estás en un mundo nuevo, sí, unas nuevas reglas, y es mucho más sencillo, ¿no? Entonces eso ya ayudó por un lado. Por otro, también la serie fue pionera, y eso es a nivel internacional, que durante la primera temporada, como sorprendió tanto, hubo de repente personas que se dedicaron a hacer, sobre todo, muchos fanarts de los personajes, de episodios, de cosas que iban haciendo en la serie. Sí. Y eso, pues, como al principio no lo habían pensado tampoco desde los creadores de la serie ni de la televisión, les llamó mucho la atención y decidieron que en la segunda temporada, bueno, aparte, consiguieron los fans que de la primera a la segunda en gran medida se hablara mucho para que se renovara la serie.
Sí, ahí metieron
y eso
presión.
Se hizo en Twitter, efectivamente, muchísima, luego en la segunda temporada también, pero una cosa muy interesante de la segunda es que la tienda de merchandising que se hizo de la serie se hacía con contenido que habían hecho fans de esa primera temporada y que lo hacían como de una forma exclusiva, ¿no? O sea, por ejemplo, dibujaban de un episodio ciertas cosas, sí, y se vendían en la serie pósters, tazas, tote bags, y entonces lo que hacían era, bueno, hay un tope, la gente va comprando, entonces si se llega, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero si a 100, 200 por ítem, pues ya se paraba, ¿no? O sea, también buscaban un poco ese estilo de lo que era el Ministerio este oculto y secreto, ¿no? Eso fue, os digo que es una novedad porque no se había hecho que sepamos en ninguna otra serie en el mundo, y bueno, fue muy interesante. Se hizo realmente solo en la primera temporada, luego se sacó, sí, un poco más de merchandising, un juego de mesa y tal, pero eso, por ejemplo, ahí sí que fue determinante, pues algo que no se esperaba, que lo hicieron las audiencias más creativas, y se utilizó, y efectivamente, también eso de la presión porque una serie se renovara, en el caso de España, era una serie española, era algo muy novedoso, ya se había hecho en otras series, en otros países previamente, que también casualmente eran de viajes en el tiempo, ciencia ficción, fantasía, ¿no?
Te estoy oyendo hablar, sí, y estaba pensando Doctor Who, con Doctor Who pasó similar.
Sí. Sí, sí, Doctor Who con Fringe, en el caso de Fringe incluso había unos protocolos de actuación por parte de los fans, una organización para en qué momento emitir, publicar tweets, porque es el momento, miraban las audiencias de Estados Unidos para ver en qué momento podía llegar a más gente, cómo podían hacer que la gente se metiera más en el canal de televisión, bueno, en la plataforma, sí, para poder entrar. Y bueno, con el caso de Doctor Who, efectivamente, es verdad que también hay muchos paralelismos con el Ministerio del Tiempo, porque de hecho cuando salió la serie precisamente decían, bueno, el Ministerio del Tiempo es el Doctor Who a la española. No es exactamente así, pero sí que hay guiños, por ejemplo, a Doctor Who en algunos momentos de la serie. Y bueno, de momento se supone, y eso es una cosa que también tiene que ver con los fandoms y la nostalgia, nunca oficialmente se ha dicho que la serie ha acabado, o sea, esa quinta temporada está ahí, se supone, escrita, y de hecho cada semana sigue habiendo fans, muy muy fans de la serie, que en varias páginas web que son de series, también en varias redes sociales, en Facebook, en Twitter, siguen pidiendo que la serie siga, y ellos siguen creando contenido. Entonces es curioso porque está ahí en ese stand-by y no sabemos qué pasará, si en algún momento estará, sí, pero a pesar de que la serie acabó la cuarta temporada hace 5 años, pues sigue teniendo eso, ¿no? Que despierta pues eso, ciertas pasiones y creatividad en un grupo muy determinado de personas, ¿no?
Sí, bueno, pues estaremos pendientes de ver si sale esta quinta temporada o no. Y,
sí.
Y muchísimas gracias por esta charla de hoy, por esta entrevista.
Gracias.
Así que,
a vosotros.
Un placer siempre.
Un placer, María. Gracias. José. Y que un sepas placer. Que yo soy fan de Verano Azul, porque yo saludé a Chanquete. Yo saludé a Chanquete.
Maravilla.
Y me devolvió el saludo. ¿Sabes? Un placer, de verdad.
Un placer.
Qué ratito más bueno hablando de series. Cuídate mucho.
Me alegro. Igualmente.
Y Julia, que te ha quedado muy bien, que te ha quedado una serie. El problema es el tiempo, no el ministerio. El tiempo, en realidad.
El mío, el problema
ya
es
está,
el mío.
Lo hemos agotado. ¿Conocéis esto? ¿Lo conocéis? ¿No? Pues esto es Viceversa, que van a estar en el Revival. ¿Qué?
Que no me lo creo.
¿Que no te lo crees? Pues créetelo. Han pasado los años, esta canción sigue trayendo muchos recuerdos a mucha gente. Afortunadamente esto es radio y la coreografía no sé de qué sale, esa parte también es de agradecer. Bueno, de momento, Juan, Isabel, Cristina, Rafa, Javier, tienen entrada, o sea, ya tienen entrada para el Revival, para el 16 de agosto en la Plaza de Toros de Castilla de Santiago. Hay alguien más por aquí que ha escrito, pero de momento no nos ha dado los datos. Y hoy ya hemos repartido entradas, hoy ya hemos repartido. Guardamos algunas también para mañana. Lo que pasa es que mañana, yo creo que mañana, más que una pregunta en sí de responder, tendríamos que pedir que nos cantasen algunos de los temas.
Pues
¿No parece bien?
Sí.
Un reto en vez de una pregunta. Bueno, un reto
que,
tampoco.
Que yo me
reto.
Imagino que la gente dirá, pues ya está sonando la de Tu piel morena, de Viceversa, pues esa misma, ¿no? Pero también nos pueden cantar algo de Sensitive World o de Jim. O de New Limit, ¿no? Uh-huh. O de Bandido. De los DJs ya va a ser más complicado, ¿vale? Pues la inmensa mayoría de las respuestas son eso, o sea, DJs, ¿sabes? Vicente Ferrer, DJ Toño.
Bueno, se hacen
Salah, no, Salah no lo han puesto, Salah no lo han puesto. Pero bueno, otros sí. Por aquí, mira, a ver. Bueno, Viceversa lo puso Juan. Pero por aquí nos han dicho DJ Toño. De Toño además se repite, Vicente Ferrer, Javi Bos, Sergi Val, DJ Tella, hay que entender, quería decir Tecla, pero Tella,
vale.
Ya, Tella. Sí, hay aquí unos cuantos, a ver, DJ Toño se vuelve a repetir, DJ Toño lo han dicho unos cuantos, era fácil.
Era fácil,
DJ Toño,
sí.
¿Verdad? Por eso, bueno, de los DJ no vamos a pedir que cante nada, para que nos hacen truco, pues mandan una otra vez, ya está, no, habrá que cantar, mañana habrá que cantar, si quieren entrada, habrá que cantar, pero de momento... Todos estos amigos y amigas ya tienen entrada para el Revival, el Remember de tu vida, 90s y 2000. Bueno, si alguien llegase el momento en que no haya entradas aquí en la radio y no pudieran conseguirlas, sepan que se pueden comprar en www.90 con número 90, S de Sevilla, 2 con número 1000 con letra, .com, ¿vale? 90s 2000. Es que la dirección dicho así queda muy bien. 90s 2000. Pero si no les digo cómo lo escriben, ¿verdad? 90 con número 90S2 con número y 1000 con letra .com. Acerca el momento del boleto. Ya está, pues un momento, unos consejos y llegamos al boletín de la una.
Vale.
Ya está. Pelean por tocar tu piel. Si miro
al horizonte, puedo ver cómo... Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
Descubre la excelencia de Bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Bobal.
cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
Quesos El Hidalgo, toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen, Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo, venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
A ver, ¿y a ti cómo te gustan?
A mí me gustan alemanas, con estilo, con presencia, así, que sean muy bonitas.
Ya, pero todo no es el exterior, ¿no?
Bueno, claro, también quiero que cubra todas mis necesidades. Y no solo ahora, que lo haga por muchos años. Y garantizado.
Pues está claro, tu cocina está en Belmo.
Especial Cocinas en tus grandes tiendas Belmo. Gran presentación modelos 2025. En Manzanares, en el Polígono Industrial junto al campo de fútbol. Y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Cocinas Belmo.
Amor a primera vista.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la rueda de prensa del Consejo de Ministros que acaba de comenzar con las palabras de apoyo y solidaridad de la ministra portavoz, Pilar Alegría, a los vecinos de la localidad abulense de Montbeltrán, donde desde anoche se trabaja para extinguir un importante incendio.
Trasladar nuestro cariño y también nuestra solidaridad a todas las personas que están viendo afectadas por el incendio que ahora mismo se localiza en Ávila y además mantiene en este caso a un municipio todavía confinado a esta hora, y también por supuesto nuestro cariño y nuestro apoyo al equipo de extinción y de emergencias. Además, incluso en el día ya de ayer se unieron a este equipo de emergencias desde la UME.
También ha destacado la ministra portavoz el dato del Producto Interior Bruto, que ha crecido en el último trimestre un 0,7%, lo que según el ministro Carlos Cuerpo demuestra que la economía española está fuerte.
La economía española mantiene su dinamismo, mantiene su pulso de crecimiento. Estamos creciendo en este segundo trimestre un 0,7% con respecto al trimestre anterior, o un 2,8% con respecto al año pasado.
Critica el triunfalismo económico del gobierno la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Esther Muñoz, que recuerda que muchos españoles no llegan a final de mes y la cesta de la compra cada vez es más cara.
El sueño de Sánchez es que España sea el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, casi doblando la media europea. Que el PIB per cápita haya crecido 2 puntos por debajo de lo que está creciendo la Unión Europea, cuando un tercio de los españoles a los que gobierna no se pueden ir de vacaciones. España es un país lleno de familias con muchas dificultades, que no puede llegar a final de mes, muchos no pueden hacer la cesta de la compra.
A partir de las 2 hablaremos de lo aprobado en ese consejo. Lo principal, la ampliación del permiso por nacimiento a 17 semanas y la retribución de 2 de las 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Se preguntará a los ministros sobre los aranceles del 15% acordados por la Unión Europea y Estados Unidos, contra los que hoy se ha pronunciado el sector de la automoción. Paula Domínguez.
España exporta solo un 4% de componentes de automóviles al mercado estadounidense, pero nuestro país vende numerosas piezas a países como Francia o Alemania. Allí se montan los vehículos y posteriormente se venden a Estados Unidos. Por ello, la portavoz de Sernauto, Carolina López, afirma que cualquier arancel sobre el vehículo final impacta sobre la cadena de suministro española.
Valoramos las negociaciones realizadas, pero insistimos en resaltar el impacto que cualquier arancel tiene en la industria de fabricación de piezas y componentes para automoción. Esta industria de componentes exporta más de 1.000 millones de euros a Estados Unidos.
Materiales clave para los proveedores de la automoción, como los componentes eléctricos, también se ven afectados por este arancel del 15%, a lo que hay que sumar la tasa del 50% que se mantiene para el aluminio, el acero y el cobre.
Hablaremos también de la situación en Gaza, cuya hambruna, según alerta la ONU, se agrava y se agota el tiempo. La Unión Europea ha confirmado que negocia para verificar sobre el terreno el reparto de ayuda y denuncia que se están incumpliendo el pacto que cerró con Israel para que entraran en la franja 160 camiones al día con ayuda. Natalia Loizaga.
Lo acordado también contempla la apertura de más puntos de entrada a la franja y que las agencias de Naciones Unidas puedan vigilar el reparto de ayuda desde dentro del territorio. Desde Bruselas reconocen que los 160 camiones diarios no son suficientes, pero que se acordó como paliativo al bloqueo total. Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo. Hemos intensificado nuestro compromiso para alcanzar un alto el fuego y mejorar el acceso a la ayuda humanitaria. En cuanto a la situación en Gaza, hemos establecido el marco para permitir la entrada de alimentos y así frenar el sufrimiento de la población civil. Por su parte, Israel defiende que un Estado palestino es un Estado de Hamás, un Estado yihadista. El ministro de Exteriores israelí ha asegurado que esto no va a suceder.
Tailandia ha acusado a Camboya de violar el alto el fuego pocas horas después de entrar en vigor. A través de un mensaje en X, mandos del ejército tailandés aseguran que se han producido disturbios y ataques en múltiples áreas, lo que ha obligado a desplegar fuerzas de primera línea. El Ministerio de Defensa de Camboya, por su parte, niega los ataques y asegura que la situación está en calma. Habla el director general de la Comisión de Exteriores de la Asamblea de Camboya.
No hay enfrentamientos en la frontera desde la medianoche del 29 de julio hasta el momento en que estoy hablando.
Todo esto se lo contamos a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mancotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Valdepeñas, 99.8.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares. Más de 3 décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
Colival es significado de compromiso, respeto y pasión que nos lleva a ser más que una cooperativa que solo produce unos excelentes aceites. El trabajo diario, la apuesta por la diferenciación, por la economía circular, la búsqueda constante de la calidad, el cariño que le ponemos desde el campo a la cocina, nos hace ser un modelo cooperativo diferente. Colival, hemos estado ahí, estamos y seguiremos estando.
Especial Cocinas en tus grandes tiendas Belmo.
Ahora 25% de descuento, 24 meses sin intereses y con 10 años de garantía.
En Manzanares, en el Polígono Industrial junto al campo de fútbol, y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Cocinas Belmo.
Amor a primera vista.
Mira ese contenedor, amarillo es su color. Si reciclas, el futuro será un poquito mejor.
Hey, no me seas el brillo. Envases, bricks y latas, échalos al amarillo. Hey bro, no me sea el mochuelo. Envases, bricks y latas, siempre al hielo.
Es un mensaje de Coembes, la Diputación Provincial de Ciudad Real y
RSU Ciudad Real.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
La 1:07. Casi la 1:08. Si mañana no hubiese gente que por querer entrada cantase, se ha ofrecido usted a cantar.
Exactamente.
Ahí queda eso.
Canto yo.
Ya está. ¿Pero tú conoces la canción?
No, pero me la aprendo.
Pero si no conoces ni el ritmo de nada, o sea, te damos la letra y tú ya...
Me invento yo el ritmo, si queréis.
No, quiero decir... Cierto miedo da.
Yo solo aviso a la gente.
Sí.
Si no se quieren romper los oídos escuchando la radio, que canten ellos, nos manden los audios cantando, porque si no la voy a cantar yo.
Bueno, también te digo, si al final conseguimos que llueva, pues sí. A mí Juan muchas veces me escribe, que por cierto haya escrito Juan, él no ha participado, pero ha escrito, dice, buenos días, saludos a ti y a tus chicas.
Saludos, Juan.
Bien, Pues Juan a veces me pide, hace falta que llueva, canta.
Pero ahora no, que ahora viene la feria.
Ahora no, que viene la feria. Bueno, después vamos a hablar de la feria. Pero antes vamos a hablar del mundo del cooperativismo, de nuestras cooperativas, porque además creo que Eva lo tiene ya todo preparado. Martínez Abascal, ¿qué tal, Eva? Saludos.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Sí, vamos a hablar del sector agroalimentario, del sector primario, que cómo está con todo lo que está pasando. Vamos a analizarlo con nuestros amigos de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, concretamente con su director general, que es Juan Miguel del Real. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el verano?
Bueno, pues bien, de momento trabajando, como hay mucha actualidad y hay muchos temas que van surgiendo de un día tras otro, pues la verdad es que no tomamos conciencia de que estamos ya a finales de julio, pero bueno, bien, y ya deseando coger unos días de vacaciones.
Parece mentira, ¿eh? El ritmo que llevamos es increíble, aunque bueno, es verdad que con esta bajada de temperaturas, ¿no?, que estamos teniendo un poquito estos días, la verdad que se agradece mucho, ¿eh?, para estar
hemos tenido un poquito de respiro, nos ha dado un poquito de respiro.
eso ayuda. Sí, pero sí, bueno, antes de coger esos días de descanso, ¿no?, muy merecidos, Juan Miguel, bueno, pues te queríamos preguntar, tenemos muchos temas encima de la mesa, y entre ellos uno estrella, la política arancelaria de Estados Unidos. Por fin, eso sí, hay acuerdo con la Unión Europea y estamos hablando del 15% de aranceles. Y desde los países miembros, desde los sectores más afectados, bueno, pues lo ven con cierto pesimismo, porque bueno, al final se ha hecho lo que quería, ¿no?, Donald Trump, y es establecer ese 15% de aranceles. ¿Cómo lo ves tú, Juan Miguel?
Bueno, yo creo que después de tantos meses de incertidumbre y de idas y venidas y de anuncios y de alguna forma amenazas de imposición de aranceles a la Unión Europea, bueno, el que haya un acuerdo parece que elimina esa parte de incertidumbre que hasta ahora pues hemos vivido y que en el mercado pues es muy muy perjudicial, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que después de tantos anuncios y de tantas medidas y contramedidas, pues el que se haya quedado en un 15% y de esta forma, como parece que ha ocurrido la negociación, pues te genera un poco de decepción, porque parece que al final pues quien ha vencido en esta batalla pues ha sido Estados Unidos, que al final se ha salido con la suya de imponer unos aranceles de un 15% con carácter general y a cambio también pues una obligación de la Unión Europea de comprar cantidades millonarias de energía, de armamento militar, que hace que de alguna forma pues el que estemos muy condicionados pues a depender de estos compromisos que van más allá de los propios aranceles. A nosotros como región pues nos afecta muy directamente pues en los productos agroalimentarios, el vino, el aceite, nuestro queso, que finalmente pues van a tener un arancel importante. Es cierto que ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, que hemos hablado de este tema aquí en el programa, que realmente no es que Castilla-La Mancha exporte demasiado directamente a Estados Unidos, pero sí que afecta pues a las reexportaciones que se hacen de nuestros productos que se venden a otros países de la Unión Europea que sí venden producto terminado a Estados Unidos, pues al final esto pues puede afectar indudablemente a la salida de nuestros productos. Confiemos en que todavía parece que hay que definir qué productos quedan en la lista de 0% de arancel. Vamos a ver si este último empujón de negociación pues conseguimos que los productos como el vino y el aceite pues queden en el arancel cero. Vamos a ver qué pasa, pero bueno.
Ojalá sea así. Es verdad que hablando de Donald Trump, yo lo veo quizá un poco utopía, pero ojalá sea así, Juan Miguel. Desde luego, hasta el último segundo, ¿no? Hay que negociar, y es verdad que aquí, claro, la Unión Europea, ¿no?, y el resto también de países se mueven entre susto o muerte, ¿no? Porque claro, es verdad que en este caso Estados Unidos planteaba en un inicio, ¿no?, aranceles del 30%. Bueno, es que los ha movido tanto, ¿verdad? Ha movido tanto las horquillas que, claro, ya desde la Unión Europea han dicho, bueno, pues nos quedamos con el 15% y ya veremos, por lo menos menos es verdad que dan esa seguridad jurídica también, ¿no? Porque muchos agricultores con los que hablábamos, ¿no? Hablando un poco dentro del campo agroalimentario, nos comentaban sobre todo esa incertidumbre jurídica en la que se movían, claro, el no saber exactamente qué estaba pasando, qué iba a pasar, sobre todo.
Claro, la incertidumbre en los mercados es uno de los elementos más perjudiciales. Uh-huh. Porque bueno, no sabes si aciertas en una operación o no aciertas en función de lo que ocurre el día siguiente, ¿no? Entonces, es cierto que cuando se anunciaron los aranceles, por ejemplo, en los sectores como el vino o el aceite, crecieron notablemente las exportaciones porque los importadores americanos hicieron acopio de producto ante la duda de si realmente iban a aplicarse esos aranceles tan extremos que se anunciaban inicialmente. Y bueno, pues generaba un efecto un poco, un espejismo que luego realmente no respondía a la realidad porque eran compras preventivas, porque había miedo, ¿no?, a que se aplicasen los aranceles. Claro, ¿no?, el último anuncio era el 30, ahora nos dicen el 15, pues casi te sientes 100, ¿no? Y dices, sí, bueno, pues no ha sido tanto como parecía, pero bueno, creo que en general todo lo que son limitaciones al libre comercio, y los aranceles lo son, no se puede entender en una buena noticia, y más en, claro, en un mundo globalizado. Pero bueno, con este hombre pues es lo que hay, y vamos a ver si con esto ya terminamos y si queda la cosa ya más o menos estable, porque vete tú a saber lo que puede ocurrir.
Exacto, ¿no? Tenemos que ir bandeando, ¿no?, con este lastre, ¿no?, que al final es verdad lo que dices, ¿no?, pues poner palos en la rueda nunca es bueno. Vamos con otro tema, claro, pasamos de aranceles a otro tema también muy grave que se plantea desde la Unión Europea para el sector primario, para el campo. Estamos hablando de ese recorte que ha planteado la Comisión Europea, la Unión Europea, de cara al próximo periodo de la PAC. Estaríamos hablando ya de cara al 28. Es verdad que hay tiempo para negociar, pero desde luego las noticias que nos vienen del corazón de Europa son muy negativas. Estamos hablando de más de un 20% de ese recorte de la PAC, de pasar aproximadamente de 400.000 millones de euros a 300.000 millones. Desaparecería ese segundo pilar, ayudas dedicadas y enfocadas al desarrollo rural, se quedarían las ayudas directas a los agricultores, y sin duda estamos hablando de un golpe durísimo para el sector primario.
Pues sí, la verdad es que no pintan buenos momentos para las políticas europeas. Hablábamos de los aranceles, como bien decías, y ahora, bueno, pues llega este anuncio de este nuevo diseño, de esta nueva estructura de la PAC para a partir del 2028, con este marco financiero anunciado, estos presupuestos de la Unión Europea, que multiplican por 5 la partida presupuestaria de armamento, de defensa, de seguridad, y sin embargo, pues la política común más tradicional, y la que prácticamente la única que había como política común en toda la Unión Europea, que era la agraria, pues vemos cómo cambia de estructura y de alguna forma pues se desmantela ese concepto de política europea común hacia una nueva PAC con un fondo único, con un presupuesto que se ve reducido sustancialmente en más de un 22%, si tomamos como referencia los valores, digamos, nominales. Si lo actualizamos con el IPC de estos años, pues la reducción es mucho mayor, del 22%. De forma que ahora mismo se abre un escenario nuevo donde va a haber un cheque nacional a cada Estado miembro. Cada Estado miembro es el que ahora tiene que decidir cómo utiliza ese importe, aunque hay una parte que, digamos, obligatoriamente tiene que dar pagos directos, pero el resto pues son aplicaciones que tiene que hacer cada Estado, que en España pues esto se complica más con las 17 autonomías, donde va a haber pues una lucha importante pues para ver qué presupuesto de ese cheque nacional se atribuye a cada una de las comunidades autónomas. Pues es una mala noticia para el sector agroalimentario, que una vez más pues es la moneda de cambio para otro tipo de ajustes presupuestarios, y que siempre son, yo creo, que los más débiles los que pagan los platos rotos de toda esta nueva situación, de todo este nuevo contexto político, geopolítico. Veremos a ver, ¿no? Vamos a confiar en que poco a poco vayamos despejando todas estas incógnitas, que todavía hay muchas, y que al final el diseño que quede pues sea más acorde a los intereses de los agricultores.
Nos vamos a quedar siempre y nos vamos a agarrar fuerte a esa fuerza, ¿no?, del diálogo y de la negociación para que esto pues finalmente no se convierta en una realidad. Oye, vamos a hablar de otros datos más positivos. Castilla-La Mancha somos fuerza en este sentido también. Si estamos ahí a la cabeza siempre con la producción de la sandía, del melón. Hace poquito también conocíamos las previsiones buenas, ¿no?, para esta campaña.
Pues yo creo que sí, que ahora mismo el sector del melón y la sandía en Castilla-La Mancha pues es un sector que está más o menos estable. Según los datos que manejamos, pues la superficie de cultivo este año pues es que más o menos se mantiene en los niveles medios de otros años, incluso en la sandía en concreto pues hay un incremento de superficie plantada en torno a un 8%, es decir que la superficie total, digamos, pues se mantiene, incluso crece algo respecto al año pasado. La calidad parece que es buena, el verano caluroso al sector del melón y la sandía le viene estupendamente, es decir, que haya calor, ¿no?, en la Unión Europea, en países del centro Europa, pues favorece mucho las, claro, importaciones de una fruta que invita a comerla para refrescarse ante, sí, la situación de calor, y bueno, pues eso hace que el escenario comercial pinte bien, los precios parece también que están acompañando. Entonces, bueno, yo creo que es un año que parece que va a tener cierta estabilidad y que va a funcionar bien.
Bueno, nos alegramos de ello. Y el vino, la vid, ¿cómo va? Es verdad que se prontito estamos ahora con la maduración, ¿no?, del fruto, el envero, que es un momento también maravilloso, cuando ya empieza el cambio es, ¿no?, de color en la uva, en algunos puntos, claro, porque eso también interfiere mucho, ¿no?, y depende mucho de la temperatura y de cada zona. No sé si manejáis ya, bueno, pues alguna previsión de cara a la próxima campaña de la vendimia. Decíamos es pronto, pero bueno, ya se va viendo, ¿no? Vosotros que trabajáis y estáis ahí siempre en primera línea, ¿sabéis un poco, ¿no?, cómo ya se va a manejar el año?
Bueno, yo creo que las sensaciones son buenas, no hay más que salir al campo y ver cómo están nuestros viñedos. Yo creo que las lluvias de esta primavera pues ayudaron mucho a la recuperación del cultivo. Veníamos de unos años muy secos, donde había riesgo en algunas zonas incluso de la supervivencia de la planta. Yo creo que las lluvias pues han ayudado a fortalecer esos cultivos. La viña está sana. Creo que apunta a que va a ser un año normal. No va a ser un año de gran cosecha. Es decir, yo creo que va a ser quizá un poquito más que el año pasado. También es cierto que las existencias de final de esta campaña van a ser bajas, porque a nivel comercial el año no ha ido mal, ha ido razonablemente bien. Entonces, bueno, yo creo que es un año que va a ser de calidad, que va a ser una cosecha razonable, no va a ser una gran cosecha, no vamos a batir ningún récord. La planta venía muy castigada de estos años de sequía.
Claro.
Y yo creo que, bueno, que puede ser un año estable también, un año en el que comercialmente Castilla-La Mancha vuelva a defenderse bien. Venimos de unos años en los que las tendencias de consumo nos han acompañado, el crecimiento de los vinos blancos, de los tintos jóvenes, de los espumosos. Yo creo que eso ha situado a Castilla-La Mancha en una posición comercial muy interesante, en detrimento de otras regiones tradicionales que lo están pasando peor. Y bueno, yo creo que todavía falta, estamos todavía sí, a final sí, de julio, sí, sí. Queda un mes clave que es agosto y los, claro, primeros días de septiembre. Aquí lo que marca sobre todo la producción es nuestras variedades tradicionales, el Airén y el Tempranillo. Y bueno, pues el Airén hasta mediados de septiembre no sabemos exactamente qué tal va a resultar. Pero bueno, ya digo, hay optimismo y yo creo que puede ser un año medio razonable.
Bueno, pues nos vamos a quedar también con esos buenos datos y que todo vaya bien hasta que llegue la campaña de la vendimia. Si te parece, Juan Miguel, mira, pues nos vamos a quedar con una copita de vino, por ejemplo, una Airén, ¿no? Una cosita nuestra, así, un blanquito, que entra muy bien en verano. Y un poquito, una rodajita de sandía, de melón, oye, que también, ¿no? Que es las mejores frutas que podemos tener en verano y encima de aquí, de Castilla-La Mancha. Así que con ello, Juan Miguel, te deseo un feliz verano, que descanses los días que tengas por delante.
Muchas
y bueno,
gracias.
Y hablamos prontito, claro que sí. Juan Miguel del Real, pues director general de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.
Pues nada, muchísimas gracias, que descanséis también vosotros, que tengáis vacaciones y nos vemos a la vuelta del verano.
Claro que sí, hablamos pronto. Gracias, Juan Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
La una casi 23 minutos. Muchas gracias a Eva por esta conversación con Cooperativas Agroalimentarias. ¿Sabéis por qué ponemos esta música tan festiva? ¿Lo sabéis?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿De verdad?
Claro, pues con la feria, ¿no?
Seamos sinceros, porque se trata de ser sinceros. Además, esto lo están demandando mucho ahora últimamente, desde que la chica esta de Noelia o Natalia, el PP tuvo que dimitir porque el título no era... Seamos sinceros. El tema que vamos a tocar hoy en el programa... Lo habéis elegido vosotras. O sea, entre los posibles temas que había, habéis sido vosotras las que habéis dicho, oye, pues hablemos de la Feria de Valdepeñas. Hombre. Hablemos un poquito, ¿no?
Claro.
También, pues por eso vais a hacer vosotras sobre todo las preguntas. Pues ya, yo ya estoy pensando en vacaciones, las cosas como son, ¿sabes? Vamos a hablar con nuestro concejal de festejos, que él tiene todos los datos. Vosotras todas las preguntas, él todas las respuestas. Uh-huh. Así funciona esto. David Sevilla, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues encantado de atenderos, de estar con vosotros.
Bueno, pues ya a partir de aquí ya yo espero que vaya todo muy bien, ¿sabes? De la feria y de la entrevista, porque yo le voy a dar los trastos de matar aquí a las compañeras. ¿Y quién se lanza primero a preguntar? ¿Quién es?
Venga, pues empiezo yo.
Tú, empiezas tú, ahí está. Estela te va a preguntar. David.
A ver, David, yo lo que quiero saber lo primero, para que la gente lo sepa, es ¿hay día feriado este año o no hay?
Bueno, pues no lo hay. Y bueno, pues hace el año pasado ya se tomó la decisión en la corporación municipal que los dos días festivos que íbamos a usar iba a ser siempre, bueno, pues, lógicamente el día de la patrona en septiembre, el 8 de septiembre, y el otro lo íbamos a pasar, cambiarlo a lo que venía siendo habitual, el día feriado, el día de la feria, pasarlo al 6 de junio y dejarlo de manera ya instituido como tal. Con lo cual, el pasado 6 de junio, si os acordáis, fue día festivo. Uh-huh. Y este año, bueno, entonces, lógicamente ahora pues ya la feria no va a haber día feriado. Así que, si hay algún tipo de preocupación o de rumor o de confusión, aclarar que no hay día feriado, ya no hay día festivo en nuestra localidad en torno a la feria.
Vale. ¿No os suscita curiosidad el saber por qué? ¿Por qué es esto así?
No,
¿no lo sabéis?
Bueno. No lo sé.
Pues porque el ayuntamiento ha tomado una decisión que a mí me parece muy inteligente. Sí. Si tú pones el día feriado, que cuando nos caiga o 6 de junio o bien 8 de septiembre, sí, en fin de semana, lo habrá, pero si pones un día feriado, la gente coge puente y al final nuestra feria se queda desierta. Y lo que quieren es potenciarla. Sí. Con lo cual me parece una medida muy inteligente. Julia, aquí
bueno,
vas
también
a...
Emilio, sí, sí. Emilio, perdón que te corte, también por darle importancia a nuestro 6 de junio.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Que tenemos que estar muy orgullosos de la gesta que se consiguió en su época y que no pasara esa festividad, en este caso, no pasara de puntillas por nuestra ciudad.
No, a nosotros nos lo vas a contar, que sabes que Onda Cero está de la mano del ayuntamiento en este sentido, desde el pasado año que hicimos ahí programación ya especial. Julia, ¿qué ibas a preguntar?
Yo quería preguntarte por el tema de los horarios especiales, en los momentos en que las luces y los ruidos son más reducidos para la gente que necesita tener un espacio más tranquilo, si se van a mantener esos horarios o si hay algún cambio en ellos.
Pues mira, yo creo que al final la noticia va a ser que no hay noticia. Es decir, nosotros que pensamos que la feria es para todos y la feria tiene que ser inclusiva y no darle importancia a lo que, entre comillas, no lo tiene. Y si hace dos años hicimos un pequeño experimento dando un día, haciendo un día de feria inclusiva en la cual, bueno, pues hasta una cierta hora pues las atracciones estaban en silencio y no encendían las luces, este año lo que hemos hecho es que todos los días va a pasar lo mismo, es decir, todos los días hasta las 10 de la noche quien quiera ir a la feria, no hace falta que tenga un trastorno del espectro autista, no hace falta que tenga miedo al ruido, simplemente que quiera estar más tranquilo o darse un paseo, más, pues que sepa que todos los días hasta las 10 de la noche las atracciones no van a empezar con el ruidito o con las luces. Y bueno, yo creo que al final tiene que haber disfrute para todos en este caso.
Me parece muy bien, porque yo creo que con esto lo que haces es una verdadera integración. Cada uno tiene el horario en el que se va a sentir más a gusto, ¿no?
Mucho correcto, más ese es el fin, Emilio.
Yo quiero saber también, el Día del Niño, ¿qué va a ser de especial? ¿Va a tener descuentos? ¿Va a tener algo más?
Sí, la pasa que ahí nosotros ya estamos negociando con los feriantes. Nosotros siempre damos un Día del Niño, que en este caso es el último, estamos hablando del martes 5 de agosto, y lo que hacemos es pactar o negociar con los feriantes para que las atracciones tengan un descuento. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Si nada más normalmente las atracciones tienen 4 o 5 euros, dependiendo de la atracción, pues intentamos que la atracción tenga un 50% de descuento. También es una forma de premiar a las familias que tenemos hijos y que vamos dos o tres veces a la feria y que al final es un esfuerzo muy, muy grande, bueno, pues tener también un poquito de recompensa, que el último día pues sea más económico.
Y está siendo sencilla la negociación, porque los feriantes tienen fama de duros negociadores.
Mira, os digo una cosa, yo ahora que llevo 2 años a frente de esta concejalía, el mundo feriante es muy complicado, pero también es porque hay que ponerse en su piel, ¿eh? Es muy difícil y muy complicado llegar a cada localidad. Nosotros les exigimos que con prontitud, la mayoría, el 90% de los feriantes vienen de la Feria de la Solana, que termina hoy. Quiero decir, y ahora en un día, 2 días, tienen que montarle el estrés, que todo vaya bien, con lo cual también hay que ponerse en su lugar, no es nada grato. Las condiciones son las que son, con lo cual, bueno, pues muchas veces cuando yo me intento pensar el precio de la atracción, intento también pensar qué hay detrás de esa atracción. Entonces, bueno, pues también el esfuerzo que ellos hacen por venir a Valdepeñas y que sea una de las ferias donde más atracciones hay, pues también es de agradecer.
Julia.
En temas de actividades, además de las que se suelen hacer todos los años, ¿hay alguna que sea un poco más destacable de lo normal?
Bueno, mira, nuestro programa de feria no es solamente las noches en el recinto ferial montarse los caballitos o los coches de choque.
Claro.
De manera paralela tenemos 30 actividades. Hablamos de folclore, hablamos de coros rocieros, hablamos de un mercado medieval que ponemos en la Plaza de España y en la Plaza Constitución. Hablamos de flamenco, hablamos de actividades más enfocadas a los críos, visitas, en torno a música en directo, o sea, en torno a la feria, pues nosotros intentamos hacer también un paquete de actividades para quien no le guste ir a la feria o no le guste ese tipo de cosas, bueno, pues también tenga otra alternativa de hacer durante esos 7 días que tiene nuestra localidad la Feria de Valdepeñas.
Hay una cosa que aparece este año en la programación que a mí me ha dejado un poco confuso, no termino de saber, concejal, vinos brisados, va a haber una cata de vinos brisados. ¿Qué son los vinos brisados?
Bueno, yo me estás hablando también con una persona que menos puede entender de vinos en nuestra localidad, pero bueno, en este sentido lo que queremos es también lo que te decía en un principio, ¿no? En este caso tiene un precio, es un aforo máximo, está organizado en este caso por la actividad que tú me dices, por 11 ánforas, por la selección Lucendo, en la avenida Gregorio de Prieto. Bueno, y lo que intentamos es también poner en valor nuestro mayor producto, en este caso nuestra mejor marca, que es la del vino. Sí es verdad que hay muchas empresas que lo que quieren también es promocionarse y aprovecharse, y nosotros lo que tenemos que hacer es ir de la mano y darle esa promoción o esa oportunidad en que aparezcan en nuestro libro de ferias. Así que en este caso, bueno, pues hablamos de una cata y degustación, las dos cosas, y que lo van a hacer pues en la sede que tiene 11 ánforas, como digo, en la avenida Gregorio Prieto.
Este jueves comenzaremos con nuestra feria, aunque es cierto que parece que la noche del miércoles, la noche del 30 hacia el 31, ya empieza a haber movimiento por allí, porque la gente está deseando ese tiempo de esparcimiento y de disfrute.
Nosotros el desfile inaugural, o sea, lo que es el pistoletazo de salida, lo hacemos a las 10:15, 11:15 de la noche haremos la inauguración, la oficial, por parte de nuestro alcalde, y a las 11:15, como no, yo creo que una de las cosas más atractivas que hay en nuestra feria es el espectáculo de fuegos artificiales, que lo hacemos en la zona joven, con lo cual todo el mundo que ya está en el recinto pues puede disfrutarlo de manera muy cercana.
Oiga, no le he preguntado yo nunca, ¿cómo se elige el tema de los fuegos artificiales? Porque uno tiene un presupuesto, en ese presupuesto pues entran X cohetes, pero me imagino que también los maestros de estas artes pues dirán, no, pero hay esta novedad, esto ahora
pues,
tenemos esto otro.
Aunque parezca así una, no sé, algo absurdo, hay catálogos. Hay catálogos y hay vídeos en el cual, bueno, pues en este caso los fabricantes o los encargados de las empresas encargadas de realizar estos espectáculos, pues tipo comercial, ¿no? Te pasan su catálogo, te pasan su producto y tú ya lo eliges por los kilos de pólvora que quieres quemar esa noche. Es decir, dependiendo de lo que quieras quemar, pues así te va a costar una cosa, te va a costar la otra. En este caso yo creo que tenemos un espectáculo de fuegos artificiales muy digno, y la verdad es que son 8 o 10 minutos que dura, pero preferimos que sean cortos pero muy intensos, antes que por intentar alargar el espectáculo de fuegos artificiales pues pierda esa gracia, ¿no? Esa vida, ¿no? que pueden tener aquí en Valdepeñas.
Bueno, tomen ustedes distancia para verlo, si no acaba uno con tortícolis, luego se ve a mucha gente con el cuello que no es capaz de bajar la cabeza.
Sí, y David, ¿el recinto joven va a ser como años anteriores, que tenía pues una barra, tiene también su escenario, va a haber alguna novedad?
Mira, nosotros al final, hace 2 años hicimos una apuesta. Sí es verdad que veníamos, y sobre todo este equipo de gobierno, por intentar hacer actividades solidarias, pues traer conciertos o actuaciones más punteras y cobrar una entrada simbólica de 1 o 2 euros que iban a un colectivo social de la localidad, pero vimos que mucha gente joven, por no pagar ese euro o 2 euros, se quedaban fuera haciendo botellón.
Sí.
Cambiamos, dijimos romper las puertas, en ese sentido, romper, entenderme, no cuando digo lo de romper, sino dejar el acceso libre, que la gente pudiera pasar con su botellón dentro y a final esa fórmula ha funcionado. La gente joven lo que quiere es pasar, salir sin tener que dar ningún tipo de explicaciones. Nosotros nos encargamos de la seguridad, de la limpieza, ponemos una barra por si alguien no quiere hacer botellón, si quiere tomar un refresco o cualquier cosa, tenga esa opción, y llevamos 2 años que nos ha funcionado muy bien. Aclarar que este año la zona joven, otros años eran viernes, sábado y domingo, sí, entendiendo que el lunes era festivo local, entonces la gente trasnochaba, pero este año no va a haber festivo local, la zona joven va a ser jueves, viernes y sábado, es decir, adelantamos un día el inicio de la noche joven, de las actuaciones de la noche joven, y bueno, pues con grupos, en este caso con DJs locales, y yo creo que es una de las actividades que más demanda tienen. Solamente das una vuelta y ves la cantidad de gente joven que está allí, y lo que hacemos es sacar el botellón de la calle, y bueno, por el tema de seguridad y limpieza yo creo que es lo mejor.
Sí.
No nos queda mucho de la entrevista, pero ¿más preguntas tenéis?
Yo creo que no.
Pues yo sí tengo alguna más, porque esta mañana he escuchado yo a María Ángeles Díaz Madroñero hablando, y me parece que era precisamente en Ciudad Real, donde decían que se iba a dotar los puntos violeta de unas pulseras que son capaces de identificar más de una veintena de drogas que te pueden echar en la bebida. Me parece una medida muy interesante. No sé si esto lo tendremos nosotros. Lo que sí que vamos a tener, evidentemente, es el punto violeta y las pulseras identificativas para los más pequeños. Y quizá la idea de unas y otras es lo que me ha llevado a recordar lo de Ciudad Real.
Bueno, efectivamente nosotros volvemos a contar con ese punto violeta, que no solamente da información sobre cualquier tipo de agresión que pueda surgir en nuestra localidad, sino también, bueno, pues información y visibilizar el colectivo, que yo creo que también en ese sentido es muy importante. Como bien dices, esa pulsera es identificativa para los más pequeños. Yo que soy, en este caso soy padre, pues no sé, me da esa tranquilidad que si por cualquier despiste que pueda tener yo o pueda tener mis hijos, bueno, pues que mis hijos vayan identificados, y que si un adulto lo encuentra, pues rápidamente con el teléfono que viene en la pulsera, pues no puedes evitar un susto, ¿no? Y deciros, rápidamente, que pues vamos a volver a contar con paradas de autobuses gratuitos. También es una forma que los jóvenes vayan a su casa de manera segura y tranquila. Yo creo que para los padres eso también viene muy bien. En la página web del ayuntamiento vienen los horarios y las paradas que van a hacer ese recorrido de autobuses, y sobre todo hacer una mención: Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, en fin, la cantidad de agentes de Cuerpo de Seguridad del Estado que van a estar de manera invisible, que parece que no hay nadie, pero sin embargo hay un despliegue brutal para que nosotros disfrutemos de forma cómoda y segura la feria, y eso es de agradecer.
Pues ténganlo en cuenta, vamos a disfrutar de la feria con seguridad, a pasarlo todos bien. Recuerden que la diversión no se mide en grados, que es un lema que durante muchos años nos ha recordado este ayuntamiento, tanto en la feria de agosto como en las fiestas que están a la vuelta de la esquina ya, las fiestas de la vendimia y del vino. Y hagan uso de todos los servicios, pues, con medida, con precaución, con prudencia. Vamos a disfrutar de esta feria de agosto. Que si no, luego hay veces que la pulserita identificativa hay que ponérsela a veces más a los padres que a los niños. Pues más que nada porque el padre sepa dónde lo tienen que llevar cuando se pasa. Concejal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tenga una feliz feria.
Pues a vosotros, animar a la gente, a nuestros vecinos y vecinas, que salgan a la calle, que dejen los problemas durante unos días a un lado, que disfruten, que salgan, que se relacionen, y hacer un llamamiento a la gente de la comarca y de la provincia, que vengan a Valdepeñas, que disfruten de nuestra ciudad, que estoy seguro que se van a llevar un buen sabor de boca, y que Valdepeñas es una ciudad muy acogedora.
Pues agradecemos a nuestro concejal y lo dejamos aquí.
Perfecto.
¿Vale? Que seáis buenas, disfrutéis de la jornada.
Gracias.
Y mañana volvemos a estar aquí. Miren, nos vamos a ir con el cartel que nos manda Cristina, que dice: el bien se hace en silencio, el resto es teatro. Pues lleva toda la razón, Cristina. Hagan ustedes el bien en silencio, sean buenos, que es de lo poco que sale económico lo que les digo siempre. Mañana a las 12:20 volvemos a estar aquí. Adiós, chicas.
Adiós.
Ahora unos consejos y la información.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
El Remember de tu vida llega a Castellar de Santiago el sábado 16 de agosto desde las 8 horas. Plaza de Toros de Castellar de Santiago, uno de los mejores festivales del momento. 90s and 2000. Con actuaciones en directo de la mano de Viceversa, Sensity World, Bandido, Featuring Piropo, Jem y New Limit. Sets de DJs que han hecho historia: Javi Boss, Vicente Ferrer, Sergi Val y muchos más. Compra tu entrada en nuestra web www.90sand2000.com.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo, las playas de las islas griegas o las ciudades del norte de Europa. Este verano, tu crucero con traslados y bebidas incluidas desde 983 euros. Y si buscas exclusividad y privacidad, reserva tu suite MSC Yacht Club. Reserva ya en Zafiro Tours Valdepeñas. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Cuando la luz del día se desvanece y las estrellas esperan su turno para decorar el cielo, vive las noches de verano en la terraza del Prado del Hotel La Caminera, en plena naturaleza y rodeada del infinito horizonte manchego. Saborea nuestra barbacoa, cena y toma unas copas al compás de la mejor música en vivo, en un ambiente relajado con la mejor compañía. Desde el 18 de julio hasta el 29 de agosto, todos los viernes a partir de las 9 de la noche, cuando la brisa refresca este enclave privilegiado de La Caminera. Reserva en el Hotel La Caminera en el teléfono 926-344-733.
¿Te imaginas entrar en la biblioteca donde Don Quijote decidió hacerse caballero? ¿O recorrer un museo que guarda la esencia de nuestra tierra? Descubre el nuevo Museo Etnográfico de Villanueva de los Infantes en el Hospital de Santiago y acércate a la Biblioteca de Don Quijote en la Casa de Rueda. Dos espacios que te conectan con lo que fuimos y con lo que somos. Más información en la Oficina de Turismo. Visita Villanueva de los Infantes, donde la historia comienza. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
Del 31 de julio al 5 de agosto, Feria de Agosto en Valdepeñas. Día 31 de julio, a las 22:15 horas, desfile inaugural. A las 22:45 horas, inauguración oficial de la feria en el paseo principal del recinto ferial. Y a las 23:15, espectáculo de fuegos artificiales en la zona joven del recinto ferial. Valdepeñas brinda alegrías.
Finca Umbría de Mora te invita a vivir una experiencia única. A solo 10 minutos de Calzada de Calatrava, nuestra finca es un verdadero paraíso donde cada boda, cada evento se convierte en algo inolvidable. Imagina celebrar tu día especial rodeado de naturaleza, con una decoración exquisita, al aire libre. Ven y descubre por qué todos quedan maravillados. Haz que tu boda sea un evento inolvidable en Finca Umbría de Mora. Llámanos al 619-374-630. Te esperamos para crear recuerdos que durarán toda la vida.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Para ese rincón preferido de tu casa tenemos barbacoas, conjuntos de jardín, césped artificial, productos para piscinas y gran variedad de artículos de temporada al mejor precio. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990 la tienda profesional de la construcción.
Noticias en la provincia de Ciudad Real. Onda Cero. María Ángeles Díaz Madroñero.
Buenas tardes, 20 minutos para llegar a las 2. A esta hora tenemos una cita con la información más cercana. Las noticias locales, comarcales y provinciales en Onda Cero. Y antes de desarrollar nuestros contenidos, adelantamos algunos de ellos en titulares. La patronal tiende la mano a los sindicatos para continuar las negociaciones del convenio colectivo del metal en la provincia. Apuestan por una negociación individualizada teniendo en cuenta las particularidades de cada rama. Esta tarde en Alcázar de San Juan, sesión ordinaria del Pleno, entre otras cosas, se va a tratar la inclusión en la red de ciudades gastronómicas de este municipio. Y el Festival Internacional de Teatro Lazarillo vuelve este agosto a Manzanares con más teatro y nuevas propuestas. Noticias estas que junto a otras ampliamos a continuación. La patronal tiende la mano a los sindicatos de clase para continuar las negociaciones del convenio colectivo del metal en la provincia, que recordemos afecta a más de 16.000 trabajadores. El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, reconoce en una entrevista en Onda Cero que enfrentan una situación difícil, aunque eso no significa, dicho, que sea imposible. Marín afirma que es complejo por tratarse de un sector variopinto que engloba muchas ramas, con falta de mano de obra especializada y otras particularidades. Por eso apuesta por negociar de forma individualizada.
Que sea difícil de negociar no quiere decir que sea imposible, y yo sí pedirle que, bueno, que nos volvamos a sentar en la mesa, que se vuelvan a sentar en la mesa los negociadores y que estamos dispuestos a llegar a acuerdos y que, bueno, que siempre la huelga es un derecho, pero debe ser el último recurso.
Marín también ha expresado su preocupación por el sector del transporte de mercancías por carretera, que enfrenta un problema tremendo, ha dicho, debido a la falta de conductores, unos 4.000 calcula en Castilla-La Mancha.
Yo siempre digo que los transportistas estuvimos ahí cuando la pandemia, nuestros conductores, nuestros choferes estuvieron ahí y han estado ahí siempre. Y bueno, es una profesión vocacional, pero que hay que prestigiar, ¿eh? Y que bueno, les necesitamos y tiene que venir gente joven. En Castilla-La Mancha, haríamos un cálculo de unos 3,000-4,000.
El presidente de FECIR, que además conoce esta situación de forma directa al ser empresario de este ámbito, afirma que ya se está contratando a personas de otras nacionalidades como choferes de camión, sobre todo de Latinoamérica. Considera necesario prestigiar una profesión tan importante para el país, que dice es vocacional y supone una importante inversión para quienes deciden dedicarse a ello. Y seguimos hablando de importantes sectores económicos. El director general de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, hace balance de las decisiones de las últimas políticas internacionales que asegura suponen una mala noticia para el sector alimentario. Daniel López.
Juan Miguel del Real ha criticado el 15% de aranceles que van a implementar desde Estados Unidos, afirmando que afecta directamente a la salida de productos de nuestra región como el vino, el aceite o el queso. Así lo explica el director general.
El que se haya quedado en un 15% y de esta forma, como parece que ha ocurrido la negociación, pues te genera un poco de decepción, porque parece que al final pues quien ha vencido en esta batalla pues ha sido Estados Unidos.
Sin embargo, ha destacado que después de un tiempo de amenazas, es bueno que haya un acuerdo que evite una incertidumbre que siempre es perjudicial para el mercado. Por otro lado, también se ha querido referir al nuevo diseño de la Comisión Europea de cara al próximo periodo de la política agrícola común a partir de 2028, con más de un 20% de recorte económico que considera como una mala noticia para un sector primario que está pagando los platos rotos de este nuevo contexto geopolítico.
Hablamos ahora del sector industrial. Repsol producirá biohidrógeno en el complejo industrial en Puerto Llano al sustituir el gas natural por un gas de origen biológico producido a partir de residuos. La compañía anuncia que invertirá 16 millones de euros para adaptar sus instalaciones actuales e integrar el biohidrógeno en distintas unidades del complejo, lo que evitará la emisión de más de 29.000 toneladas de CO2 cada año, contribuyendo a reducir el uso de gas natural en el proceso. Antonio Lorenzo, director del complejo de Puerto Llano.
Con esta inversión vamos a producir hidrógeno con baja huella de carbono. Este hidrógeno vamos a incorporarlo al proceso de producción de la planta de combustibles 100% renovables, aumentando la descarbonización de todo el proceso de producción, usando las tecnologías más adecuadas para este proyecto que nos permiten seguir avanzando en la descarbonización de nuestros procesos.
Repsol usará el biohidrógeno principalmente en su nueva planta de combustibles 100% renovables de Puerto Llano, que ya se encuentra en una fase de construcción avanzada y se pondrá en marcha en 2026. La compañía está transformando una unidad de producción de diésel, dotándola de tecnología puntera para procesar distintos tipos de residuo, como aceites de cocina usado o residuos de la industria agroalimentaria. E importantes noticias, en este caso, para Tomelloso. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado inversiones clave para el desarrollo económico y social. Sandra Serrano.
Así es, una de las actuaciones más destacadas es el futuro centro tecnológico que se construirá en Tomelloso. El proyecto se ejecutará en el periodo 2025-2027 y estará dotado con 6 millones de euros. Esther Padilla es la portavoz del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
Un proyecto para el que se van a destinar 6 millones de euros. Además, preveemos que pueda ser cofinanciado también en un 85% con el programa FEDER de Castilla-La Mancha 2021-2027. Por supuesto, la generación de empleo, ya que va a suponer la creación de hasta 170 puestos de trabajo directo y hasta 24.000 puestos de trabajo indirecto.
Y en otro orden de cosas, el Ejecutivo Autonómico ha aprobado un convenio junto al Ayuntamiento de Puerto Llano y la Diputación de Ciudad Real para la remodelación integral del Paseo del Bosque con una inversión de 7 millones de euros.
Y en política municipal, esta tarde se celebra en Alcázar de San Juan sesión ordinaria del Pleno, como el último martes de cada mes, con diferentes asuntos económicos, administrativos y sociales en el orden del día. Daniel López.
En el Pleno se va a debatir, entre otras cosas, sobre la aprobación definitiva de inclusión en la red de ciudades gastronómicas, de la ampliación de la vigencia de la concesión administrativa del Centro de Telecomunicaciones del Cerro de San Antón o de la prórroga en el contrato de gestión de la Zona Azul. Además, se van a llevar a cabo mociones de los grupos municipales de Vox y del PP. En el caso de Vox, para rechazar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, pactada por PSOE y PP, mientras que el PP exigirá transparencia en la convocatoria urgente de elecciones generales ante la crisis. Por otro lado, el PP también preguntará por el tema de las farolas que han sido retiradas de la Plaza del Altozano de la Inmaculada y que aseguran que está afectando negativamente a las condiciones de seguridad.
Acuerdo cultural con el hermanamiento de la Pandorga de Ciudad Real y la Feria del Pimiento de Villanueva de los Infantes, Aurora Herrero.
Estas fiestas históricas, que destacan por la promoción de la cultura, las tradiciones y la gastronomía manchega, se unen con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural y poner en valor las tradiciones y fiestas de la provincia de Ciudad Real. Las representaciones municipales de Ciudad Real y Villanueva de los Infantes han manifestado su satisfacción por esta alianza, destacando su importancia para el fomento del turismo, la cultura y el patrimonio local y regional, como ha destacado Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real.
¿Cómo podemos ir construyendo provincia poco a poco, poniendo en valor nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra cultura, aquellas cosas que nos identifican?
A pocas horas de comenzar la Pandorga, continúan las actividades dentro de la agenda cultural programada hasta el próximo 2 de agosto.
Y en clave cultural, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro cierra su 48 edición con récord de asistencia y una firme apuesta por la cultura como motor de transformación, Sandra Serrano.
Durante 25 días, el festival ha reunido a más de 74.000 asistentes, lo que supone un 14% más que en 2024, y ha ofrecido 52 espectáculos que han sumado un total de 103 funciones, una edición que, en palabras de su directora Irene Pardo, ha querido abrir el foco y llevar al escenario la diversidad y cultura del barroco.
Programación tremendamente fusionada con teatro, con música, con danza, con circo, pero también fusionadas entre sí las diferentes disciplinas artísticas. Esas miradas diferentes que no tenían el foco de la luz, de la historia.
Una edición que deja huella y que sitúa a Almagro como punto de encuentro entre arte, historia y comunidad.
Y en Manzanares, el Festival Internacional de Teatro Lazarillo vuelve este agosto con más teatro y nuevas propuestas, Sandra.
Se trata de una de las citas más importantes del calendario cultural de la localidad, que este año se inaugurará el sábado 23 con la entrega del Premio Escena 2025 al director Andrés Lima, referente del panorama teatral actual. Lo explica Rebeca Cuenca, directora de esta 51ª edición del festival.
Se trata de uno de los referentes del panorama teatral actual y tanto a nivel nacional como internacional. Ha llevado a cabo casi una veintena de montajes para el Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Abadía, el Teatro de la Zarzuela, entre otros. Y desde el festival pues no podemos decir nada más que nos hace muchísima ilusión.
De esta forma llegamos al final de esta cita con la información más cercana. Nos volvemos a escuchar mañana a las 8:20.